Muy buenos días, mi nombre es Samuel y seré su asistente durante la conferencia del día de hoy. En este momento me gustaría darles la bienvenida a todos a la conferencia de Grupo Argos Resultados Tercer Trimestre de 2015. Todas las líneas han sido colocadas en modo silencioso para evitar cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios del orador, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Si usted desea hacer alguna pregunta en ese momento, simplemente pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Gracias. Ahora tengo el placer de ceder la palabra al señor Sebastián Velázquez, director de Relación con Inversionista de Grupo Argos. Adelante, por favor.
Buenos días. Les habla Sebastián Velázquez, director de Relación con Inversionistas. Les agradecemos su participación en esta llamada, en la cual discutiremos los resultados de Grupo Argos para el tercer trimestre del 2015. Conmigo se encuentran José Alberto Vélez, presidente de Grupo Argos, y Alejandro Piedrahíta, vicepresidente financiero. Les recordamos que en esta teleconferencia analizaremos las principales cifras financieras del reporte que les fue enviado. Y adicionalmente, compartiremos con ustedes los hechos e información relevante de los negocios de Grupo Argos. Al final de la llamada, destinaremos un espacio para responder sus preguntas. Esta teleconferencia está siendo traducida al inglés de manera simultánea. Sin embargo, les recuerdo que todos nuestros comunicados, al igual que los reportes de resultados, información relevante y presentaciones, son publicados en español e inglés en nuestro portal para inversionistas en la página www.grupoargos.com. En esta misma página de internet, hemos puesto a su disposición la presentación que seguiremos durante la teleconferencia. Para descargarla, diríjanse a la sección Información Financiera y luego la sección Reportes, donde encontrarán en el trimestre 3 un archivo llamado Presentación 3T 2015. Cedo la palabra a José Alberto Vélez, presidente de Grupo Argos.
Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta llamada y permitirnos compartir con ustedes los resultados y hechos más relevantes para el tercer trimestre de 2015 de Grupo Argos. Es importante destacar que estos resultados fueron preparados de acuerdo a los estándares establecidos por las normas internacionales de información financiera, NIF, que se aplican en Colombia a partir del 1 de enero de 2015. En el tercer trimestre del año, Grupo Argos logró consolidar su posición en el negocio de las concesiones, luego de adquirir a través de la Bolsa de Valores de Colombia un 4.95% adicional de las acciones de Odinsa por un monto cercano a los 90 mil millones de pesos. Con esta compra, Grupo Argos alcanzó una participación controladora del 54.8% en Odinsa y seguirá apoyando la estrategia de crecimiento y expansión local y regional de la compañía. Es así como los negocios de cemento, energía y concesiones se afianzan como los tres pilares sobre los cuales Grupo Argos soportará su estrategia de crecimiento en el sector de la infraestructura, al tiempo que mantiene inversiones de portafolio en los negocios inmobiliario, financiero y de alimentos. Con el fin de apoyar el crecimiento e incrementar la flexibilidad financiera durante el mes de agosto, Grupo Argos anunció la venta de un 5.3% de su participación en Cementos Argos a un fondo de inversión internacional de largo plazo, por una cifra cercana a los 600 mil millones de pesos. Es importante aclarar que Grupo Argos sigue conservando su posición controladora en Cementos Argos con una participación del 55.3% del total de acciones ordinarias. Por otro lado, en el mes de julio, la agencia Fitch Ratings reafirmó en AA+ y F1+, positivo con perspectiva estable, la calificación que aplicaba para los BOSEAS que se vencieron el pasado 27 de noviembre. Estas calificaciones reflejan la calidad crediticia del portafolio de inversiones y el desempeño y diversificación de los flujos de dividendos recibidos. Asimismo, la calificación que sigue en vigencia es la de BRC Standard & Poor's, asignando a Grupo Argos una calificación local de AAA. Antes de iniciar con los resultados financieros, quiero resaltar algunos reconocimientos importantes que se recibieron durante el trimestre. En el mes de septiembre, Grupo Argos y su filial Cementos Argos fueron ratificadas por tercer año consecutivo en el Índice Global de Sostenibilidad Dow Jones, que reconoce las buenas prácticas en materia de sostenibilidad económica, ambiental y social de compañías inscritas en bolsa. De las 22 empresas que se presentaron en la categoría de materiales, solo tres fueron incluidas en el índice, entre ellas Cementos Argos en segundo lugar y Grupo Argos en tercero. Esta distinción se logró al alcanzar un puntaje global de 85, con una calificación de 88 en la dimensión económica, 81 en la ambiental y 85 en la social. Adicionalmente, la Bolsa de Valores de Colombia renovó el reconocimiento emisor IR a Grupo Argos y sus filiales Cementos Argos, Celsia y Odinsa. Dicho reconocimiento tiene como objetivo destacar a los emisores que cumplen con los más altos estándares de gobierno corporativo, en especial los que tienen que ver con el suministro de información suficiente y adecuada para el público inversionista. Grupo Argos reafirma su compromiso con la implementación y cumplimiento de las mejores prácticas de gobierno corporativo y manejo transparente de la información. Pasando a los resultados financieros que encontrará entre las diapositivas 4 y 12, queremos hacer énfasis en los cambios en la lectura de los reportes con la incorporación de NIF. Tendremos para las empresas que hacen parte de Grupo Argos la consolidación completa de los ingresos de las compañías de cemento, energía, carbón y urbanismo. Por otro lado, los ingresos de los negocios de concesiones, puertos y, en el futuro, los del Fondo Inmobiliario Pactia, alianza entre Grupo Argos y Conconcreto, ingresarán por método de participación patrimonial. Quiero mencionar que, aunque Grupo Argos adquirió el control de Odinsa a mediados de septiembre, la compañía tomó la determinación de iniciar el proceso de consolidación en el mes siguiente a la fecha en que se adquiere el control, es decir, a partir del cuarto trimestre. Adicionalmente, es importante aclarar que la inversión en Grupo Sura se clasifica en la categoría de asociadas, por lo cual debemos incorporar esta inversión bajo el mismo criterio de método de participación patrimonial, generándose un impacto en la lectura de nuestros resultados. Comenzando con la diapositiva 4, los ingresos consolidados de Grupo Argos al cierre de septiembre fueron cercanos a los 8.7 billones de pesos, creciendo un 23% frente al mismo periodo del 2014. Esta línea refleja los sobresalientes resultados del negocio de cemento en todas sus regionales. El incremento de los ingresos del negocio de energía por la incorporación de las operaciones en Panamá y Costa Rica y los sólidos resultados de los negocios inmobiliario y portuario. También es importante recordar que durante el periodo se adelantó la enajenación de acciones de Cementos Argos por un monto cercano a los 600 mil millones de pesos que se ve reflejado en el estado de resultados separados. El EBITDA consolidado totalizó 2.1 billones de pesos, creciendo un 7% frente al mismo periodo del año anterior, con un margen EBITDA del 24%. La utilidad neta consolidada de la compañía ascendió a 376 mil millones, frente a los 679 mil millones de 2014. Como se ha mencionado en ocasiones anteriores, esta línea se ha visto afectada por el efecto del impuesto al patrimonio y el incremento en los costos financieros asociados a la financiación de las adquisiciones de la planta cementera en Florida, Estados Unidos, por Cementos Argos, los activos de generación de energía en Panamá y Costa Rica de Celsia y la participación de Grupo Argos en Odinsa. En la diapositiva número 10 pueden observar el balance general consolidado al cierre del tercer trimestre. Para este periodo, los activos ascendieron a 40.1 billones de pesos, creciendo un 15% frente al cierre de 2014. Por su parte, los pasivos totalizaron 17.8 billones y el patrimonio 22.3 billones. Estos resultados reafirman la solidez de nuestras inversiones y demuestran la importancia de nuestra estrategia de diversificación sectorial y geográfica, más ahora que nuestro negocio de energía pasa por una coyuntura particularmente difícil. Antes de hablar de los resultados financieros separados de Grupo Argos, les recordamos que junto al reporte de resultados y la presentación, se les ha enviado un detalle explicativo que pretende analizar los estados financieros separados. Este documento incluye una explicación comparativa de los ingresos a septiembre y expone las cuentas de dividendos y participaciones, ingresos por método de participación e ingresos por venta de inversiones. También presenta un análisis de los gastos operacionales y la cuenta de método de participación. Pasando a la diapositiva 11, en ella pueden encontrar las principales cifras de los estados financieros separados. Al tercer trimestre, los ingresos de Grupo Argos ascendieron a 992 mil millones de pesos, creciendo un 76% frente a los 562 mil millones de 2014. El EBITDA se ubicó en 533 mil millones de pesos, creciendo un 106% frente a la cifra de septiembre del año anterior. Finalmente, la utilidad neta fue de 450 mil millones de pesos. Es importante recordar que estos crecimientos se explican principalmente por la venta de un paquete de acciones de Cementos Argos durante el mes de agosto, transacción que tiene un impacto directo sobre la línea de ingresos. En la siguiente diapositiva pueden encontrar el balance general separado para Grupo Argos. Al cierre de septiembre, los activos sumaron 16.5 billones, mientras los pasivos totalizaron 2.1 billones de pesos. Finalmente, el patrimonio fue de 14.4 billones. Pasemos a los resultados del negocio de cemento entre la diapositiva número 13 y 16. Durante el tercer trimestre, Cementos Argos continuó presentando cifras sobresalientes en diferentes regionales, contribuyendo así a los sólidos resultados acumulados para 2015. En este periodo se destacan los incrementos a dos dígitos en ingresos, EBITDA y utilidad neta, la recuperación de participación de mercado en Colombia y el crecimiento en los volúmenes de cemento y concreto en la regional de Estados Unidos, a pesar de una temporada con condiciones climáticas adversas. La regional Colombia presentó crecimientos superiores al promedio de la industria en volúmenes de cemento y concreto durante el periodo. Para el caso del cemento, en el tercer trimestre del año se reportó un crecimiento en los despachos del 14% frente a un 7.5% del total de mercado para el mismo periodo. Por su parte, los despachos de concreto se incrementaron un 18%, casi duplicando el 9.2% del total de mercado en el trimestre. Estos crecimientos están soportados por la dinámica observada en las diferentes áreas del país, especialmente en las zonas norte y noroeste. En la regional Estados Unidos se continúa evidenciando una tendencia positiva en cuanto a volúmenes y márgenes. A pesar de las condiciones climáticas adversas que se presentaron en algunos estados del sureste, particularmente en las Carolinas por el huracán Joaquín, la regional reportó incrementos del 19% y 5% en los volúmenes de cemento y concreto, respectivamente. El EBITDA para el trimestre fue cercano a los $38 millones de dólares, creciendo un 41% frente al mismo periodo del 2014. El margen EBITDA para el trimestre se ubicó en 10.8%, creciendo 220 puntos básicos frente a 2014. La regional Centroamérica y Caribe reportó un crecimiento del 19% en los volúmenes de cemento, impulsada principalmente por el desempeño de la operación en Honduras, los resultados del negocio de trading y la consolidación de la operación en Puerto Rico. Por su parte, durante el tercer trimestre, los volúmenes de concreto registraron un decrecimiento del 22% frente al mismo periodo del 2014. Aquí se ve el impacto de la terminación de las obras del canal de la expansión del canal de Panamá. Se espera que en el 2016 se reactiven diferentes proyectos de infraestructura en Panamá, lo cual tendría un efecto importante en la demanda. Pasando a los resultados acumulados al cierre de septiembre, Argos comercializó 10.7 millones de toneladas de cemento, creciendo un 14% frente al 2014 y 8.7 millones de metros cúbicos de concreto, lo que representa un incremento del 5%. De esta forma, la compañía registró ingresos operacionales consolidados por 5.7 billones de pesos y un EBITDA de 1.1 billones, creciendo 35% y 41% respectivamente. El margen EBITDA se ubicó en 19%, 120 puntos básicos por encima del registrado durante el mismo periodo del año anterior. Finalmente, al cierre de septiembre, la utilidad neta fue cercana a los 372 mil millones de pesos, un 63% superior a la cifra de 2014. Pasemos ahora a los resultados del negocio de energía entre las diapositivas números 17 y 20. El 2015 continúa siendo un año de retos importantes para Celsia. Factores como el fenómeno del Niño, que ha impactado con severidad la zona del país donde se encuentran nuestros activos de generación hídrica, las deficiencias en la infraestructura de transporte eléctrico en el Caribe colombiano, que ocasionaron que una porción importante de la energía se quedara atrapada en zona franca Celsia, y la mayor tasa de cambio que erosiona la rentabilidad en la operación térmica por el incremento en los costos variables, han tenido un impacto relevante sobre los resultados de Celsia durante el año. En materia de proyectos, se destaca la entrada en operación comercial de la central hidroeléctrica Cucuana de 55 megavatios, proyecto que representó una inversión de 335 mil millones de pesos. Con esta hidroeléctrica, Celsia completa un total de 27 plantas, 22 de las cuales trabajan a partir de fuentes renovables. Asimismo, la compañía ha adoptado nuevas iniciativas en el negocio de distribución a nivel nacional. La primera es el proyecto de ampliación de la capacidad de una subestación y mejoras en otras dos subestaciones de La Guajira. La segunda es la construcción de una subestación en Montería y la tercera permitirá inyectar potencias a subestaciones en Valledupar. Se espera que la inversión total en estos proyectos sea cercana a los 89 mil millones de pesos. Pasando a las cifras operativas, el total de energía generada a septiembre de 2015 fue de 5.379 gigavatios hora, lo que representa un crecimiento del 14% frente a la cifra de 2014. Este incremento se explica principalmente por el aporte de los nuevos activos en Centroamérica. En cuanto a la operación en Colombia, las bajas condiciones hidrológicas generadas por el fenómeno del Niño ocasionaron una caída del 13% en los niveles de generación hídrica para el trimestre. Asimismo, las operaciones de mantenimiento y la no disponibilidad de activos de transmisión durante el periodo ocasionaron una caída del 22% en los niveles de producción térmica. El negocio de distribución y comercialización registró resultados muy positivos para el trimestre, gracias al incremento en el volumen de ventas para el mercado regulado y no regulado. Estos incrementos se deben al mayor consumo de los sectores industrial, comercial y residencial a causa de las condiciones de sequía y al aumento en la base de clientes de la compañía. Pasando a lo financiero, los ingresos operacionales acumulados a septiembre fueron cercanos a los 2.4 billones de pesos, incrementándose un 22% frente a los registrados en 2014. El EBITDA consolidado al cierre de septiembre decreció un 25%, ubicándose en 566 mil millones de pesos, para un margen EBITDA del 24%. Es importante resaltar que hace algunas semanas el gobierno expidió las resoluciones 172 y 178, que buscan aliviar la situación actual de los generadores térmicos en el país. Estas medidas, sumadas a los esfuerzos de Celsia por fomentar mayores eficiencias operativas, permitirá a la compañía estar en una mejor posición para afrontar la crisis coyuntural generada por el fenómeno del Niño. Pasemos a los resultados del negocio inmobiliario entre las diapositivas 21 y 24. En lo referente a la alianza de Grupo Argos y Conconcreto, el 1 de agosto inició operaciones Pactia, la nueva sociedad gestora que se encargará de operar el portafolio de activos inmobiliarios. Asimismo, se definieron los principios de gobierno corporativo y la estructura de esta nueva compañía que contará con un equipo de trabajo conformado por personas provenientes de Grupo Argos y Conconcreto. En la diapositiva número 20 podrán encontrar un cuadro con el estado del plan de aportes por compañía. De acuerdo a la información presentada durante el tercer trimestre, Grupo Argos realizó los siguientes traspasos. En julio, las oficinas de la Torre Almagrán y San Fernando Plaza. En agosto, la Torre Empresarial Argos en el Centro Empresarial Sarmiento Angulo, el Centro Comercial Aventura y el Centro Comercial Mallorca, etapa 3, ambos en Medellín. En septiembre, el Centro Comercial Viva Villavicencio. Actualmente, el proceso de transferencia de activos a Pactia registra un avance del 88% y se espera que finalice durante el mes de diciembre. Pasando al negocio de urbanismo, el tercer trimestre del año fue muy positivo para Situm, alcanzando una cifra récord de ingresos cercana a los 44 mil millones de pesos. Esta cifra se explica por la escrituración de dos lotes con un área total de 15.250 metros cuadrados en el proyecto Palmas de Río y dos lotes adicionales con un área total de 47.100 metros cuadrados en el proyecto Miramar. La escrituración de un lote adicional en el proyecto Portal del Genovés fue aplazada para el mes de diciembre. Todos esos proyectos en la ciudad de Barranquilla. En cuanto a las cifras financieras consolidadas para el negocio inmobiliario de Grupo Argos, los ingresos acumulados a septiembre fueron cercanos a 77 mil millones de pesos, creciendo un 50% frente al 2014. Del total de ingresos acumulados para el año, un 88% proviene del negocio de urbanismo, mientras un 12% corresponde al negocio de rentas inmobiliarias. El EBITDA acumulado a septiembre fue de 13 mil millones de pesos, creciendo un 171%, y el margen EBITDA fue de 27%. Es importante anotar que estas cifras son del negocio inmobiliario total e incluyen todas las operaciones inmobiliarias de Grupo AR. Así, contablemente, las cifras se registran en varias compañías. Pasemos a los resultados del negocio de puertos entre las diapositivas número 25 y 28. El negocio de puertos continúa presentando resultados muy positivos, Sin embargo, durante el tercer trimestre se registró un decrecimiento del 3.5% en el total de la carga movilizada. La principal razón de esta caída continúa siendo la disminución de la carga de contenedores en tránsito hacia Venezuela. Por otro lado, es importante anotar que la carga de graneles sigue presentando una dinámica positiva, particularmente en las terminales de Buenaventura y Tolú. En cuanto a los proyectos, en el mes de agosto, APM Terminals y Compass firmaron un acuerdo para operar de manera conjunta la terminal multipropósito de Cartagena, comprometiéndose a invertir más de $200 millones para triplicar la capacidad anual de la terminal, lo que permitirá atender los buques de mayor tamaño que transitarán por el canal de Panamá ampliado. APM Terminals, empresa filial de Maersk, tendrá una participación mayoritaria del 51% en la sociedad que operará la terminal, pero Compass continuará siendo el titular de la concesión. Los ingresos operacionales de Compass al cierre de septiembre fueron cercanos a los $116 mil millones, incrementándose un 28%, gracias a la dinámica en la carga de graneles y al efecto positivo de la tasa de cambio para el negocio portuario. El EBITDA acumulado alcanzó los $43 mil millones, creciendo un 61%, mientras el margen EBITDA para el 2015 se ubicó en 37%. Para continuar, en la diapositiva número 29, podrán visualizar el perfil de la deuda de Grupo Argos individual. Al 30 de septiembre, la deuda de Grupo Argos ascendió a $1.65 billones y el costo promedio de la deuda cerró en 7.43%. Por otro lado, y de acuerdo al establecido en el aviso de oferta pública, que podrán encontrar en la sección renta fija de nuestra página web, el pasado 27 de noviembre se llevó a cabo la conversión de los bonos obligatoriamente convertibles en acciones, emitidos en el 2012 a una tasa de conversión de 47 acciones preferenciales por cada BOSEA emitido. A la fecha de vencimiento, el saldo de BOSEAs era de $519 mil millones, lo que equivale a un total de 24.4 millones de acciones preferenciales. Finalmente, en la diapositiva 30, podrán observar el comportamiento del valor del portafolio de inversiones, que pasó de $21.3 billones en septiembre del 2014 a $18.6 billones en 2015, lo cual representa un retroceso cercano al 13%. Esta variación se presenta por la volatilidad reciente de los precios en la bolsa, ya que para esta valoración los activos en desarrollo se siguen mostrando con las cifras al momento de la decisión. Agradeciéndoles nuevamente su participación, le damos la palabra al operador para iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Samuel, adelante, puedes continuar.
En este momento me gustaría recordarles a todos que para hacer alguna pregunta, por favor, pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Asterisco 1 para hacer preguntas. Y su primera pregunta viene de la línea de Carlos Rodríguez de Credicorp Capital.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. Tengo dos preguntas. La primera pregunta tiene que ver con respecto al balance de cómo se va a ver o qué indicadores nos pueden dar un estimado de la conversión de los BOSEAs que ya van a ser parte del equity y la disminución de la deuda. Y el segundo tiene que ver con los ingresos trimestrales de $3.2 billones, un crecimiento del 43%. Quería confirmar si solamente es crecimiento orgánico y que no se debe a ningún efecto inorgánico por parte de Odinza, y también si nos pueden detallar un poco más el efecto de la utilidad neta de este trimestre, del tercer trimestre, que es de $83 mil millones, con un decrecimiento del 40%. Entonces quiero entender un poco más un crecimiento del 30 y del 43% con un decrecimiento de utilidad del 21%. Qué pena. Muchas gracias.
Cedo la palabra a Alejandro Piedradita.
Sí, Carlos, muchísimas gracias. El primer punto, y que es muy relevante, es el siguiente. Los BOSEAs como tal, desde el punto de vista nuestro, siempre han sido, digamos, entendidos como patrimonio por la obligatoriedad que se tiene en la conversión. Desde el punto de vista de la calificadora, por su metodología, ellos lo incluían dentro de sus indicadores como un mayor nivel de apalancamiento. Lo que sucede es que ya desde el punto de vista de los análisis que hace la calificadora, en este caso quien nos seguía los BOSEAs, que era Fitch, ya no lo toman como apalancamiento, y desde el punto de vista nuestro del pasivo, nuestro pasivo sigue siendo 1.65 billones de pesos, donde básicamente lo que tenemos ahí es un componente, que son bonos por un monto cercano al billón de pesos, y los otros 600 mil millones de pesos, 650 mil millones de pesos, básicamente son créditos en moneda local que se tomaron para la adquisición de Odinsa, y hay un monto muy pequeño de un crédito con cobertura al 100% que se hizo en soles peruanos, aprovechando de alguna manera una tasa supremamente baja, y cuando se hacía la conversión a pesos quedaba en tasas supremamente atractivas, y eso explica entonces hoy el 100% del nivel de apalancamiento. ¿Me puede repetir las otras preguntas, por favor? Y si estamos hablando del consolidado o del separado, para que todo el mundo tenga la información.
Claro que sí, estamos hablando del consolidado, los ingresos trimestrales de 3.2 billones de pesos, un crecimiento del 43%. Entonces me gustaría entender el decrecimiento de la utilidad neta del 21%, llegando a 83 mil millones de pesos. Entonces quiero saber qué fue lo que llevó, si únicamente es el negocio cementero que llevó a ese incremento del 43%, y qué elementos han afectado para que la utilidad, digamos, que no crezca al mismo ritmo de los ingresos y caiga al 21%.
Claro que sí. Básicamente, el incremento se explica no solamente por el negocio cementero, sino también por el negocio de energía de Celsia. O sea, ambos vienen creciendo. Inclusive, si uno se pone a mirar la información, no solamente del corte del tercer trimestre, sino que uno se pone a mirar la información de manera consolidada, lo que uno ve es que Cementos en el año completo viene creciendo un 35% y Celsia viene creciendo un 22%. Sin embargo, cuando uno se pone a mirar ya lo que es el efecto del costo principalmente, en el negocio cementero el costo está, digamos, viene funcionando bastante bien, con un margen importante, pero en el negocio de energía, un poco por toda la coyuntura que se ha vivido recientemente por la generación térmica y particularmente por el precio del gas, que ha hecho entonces que muchas de estas centrales tengan que generar con líquido, básicamente con diésel, afectando el precio, pues eso es lo que ha llevado entonces que en el negocio puntual de Celsia el efecto del tercer trimestre se vea afectado. Entonces la compensación al final del día lo que muestra es un resultado positivo, digamos, producto de lo que ha venido pasando con el negocio cementero.
Okay, y la utilidad neta, o sea, digamos que yo entiendo que los ingresos vienen por parte de las dos, de la energía y cemento. El EBITDA, pues también digamos que tiene el mismo crecimiento, pero cuando hago los cálculos de utilidad neta, pasa de 105 mil millones de pesos del año pasado, 3Q14, a 83 mil millones de pesos el tercer trimestre del 2015, cayendo un 21%. Esa es mi duda puntualmente a la utilidad neta.
A la utilidad neta, claro. En la utilidad neta, digamos, hay dos elementos que son muy importantes. El primero tiene que ver con el método de participación. En el método de participación, recordemos que ahí ya se está incluyendo Sura y se estaba incluyendo Odinsa. El método de participación producto de Suramericana tiene una, digamos, una reducción. Si uno se pone inclusive a mirar la información anualizada a septiembre, pasa de 455 mil millones a 289 mil millones de pesos. Odinsa hoy se está incluyendo por método de participación 38 mil 500 millones de pesos, pero en la parte ya de los no operativos, pues lo que aparece también ahí es un mayor nivel de apalancamiento en general que presenta las tres compañías. Cuando hablo de las tres compañías, estamos hablando de Grupo, estamos hablando de Cementos y estamos hablando de Celsia. El delta total de apalancamiento, si uno se pone a mirar la información, es alrededor de, digamos, de manera anualizada, es del orden de 2.6 billones de pesos. Y en el caso concreto, por ejemplo, nuestro, ahí también aparece del trimestre, por ejemplo, un apalancamiento adicional que nosotros tomamos en su momento para la adquisición de Odinsa del orden de unos 350 mil millones de pesos. Entonces, obviamente, eso tiene un efecto por el lado de los intereses. Y recordemos, adicional a eso, que el apalancamiento en general de las compañías de grupo, porque somos activos en el mercado público de valores, mucho del apalancamiento nuestro está en bonos, esos bonos están atados a IPC, y obviamente ese IPC, en la medida que ha venido incrementándose, hace que el costo financiero como tal nuestro se haya incrementado como grupo, y por eso el delta que se está viendo en el tercer trimestre específicamente.
Okay, muchísimas gracias.
La siguiente pregunta de la línea de Julia Cobb de Reuters.
Yo quería averiguar si ustedes me pueden confirmar primeramente esas cifras de utilidad neta para la tercer trimestre y también la cifra de enero a septiembre. ¿Aló?
Sí, con mucho gusto. Nosotros la información que tenemos a septiembre de 2015 de la utilidad neta de grupo es 635 mil millones de pesos. A eso, por normas NIF, se le hace un ajuste que se llama participaciones no controladas, que es del orden de 258 mil 737 mil millones de pesos, y eso hace que la participación controladora de grupo Argos de forma consolidada quede en 376 mil 276 millones de pesos, que es la información que nosotros pues les hemos dado y que se ha transmitido.
La siguiente pregunta de la línea de Alejandro Isaza de Ultraser 5.
Buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Yo tenía una pregunta con respecto al fondo Pactia. Ya que los activos o la mayoría de activos están casi transferidos en su totalidad, ¿cuáles son los compromisos que tiene el grupo en aportes de dinero al fondo y más o menos cómo sería ese cronograma de aportes hacia adelante? Muchas gracias.
Sí. A ver, los aportes, digamos, el compromiso que nosotros tenemos de aporte para los próximos años es alrededor de 350 mil millones de pesos. De esos 350 mil millones de pesos, para este año inicialmente se tenía un presupuesto de 25 mil millones de pesos. Esos 25 mil millones de pesos, de hecho, este año vamos a cerrar en 60 mil millones de pesos. Y esos 60 mil millones de pesos se debe con el incremento porque tenemos, digamos, proyectos adicionales a los que teníamos establecidos para empezar a hacer aportes. Para el próximo año, el monto de aportes puede estar cercano a los 150 mil millones de pesos adicionales. Eso te da un total de 210 mil millones de pesos. Y los otros 140 mil millones de pesos deberían estar repartidos del año 3 al año 5 en montos relativamente similares.
Perfecto, gracias.
La siguiente pregunta viene de la línea de Catalina Ricaurte de Porvenir.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta también relacionada con el tema de utilidad neta frente a la que se hizo anteriormente. Particularmente en la diapositiva 8 de la presentación, se muestra pues en la gráfica de cascada una caída o una caída en la utilidad neta explicada en 57 mil millones por menores dividendos y en 129 mil millones por menor método de participación patrimonial. Quisiera entender estos dos rubros a qué se deben. Entiendo pues que están relacionados con el efecto de implementación de IFRS, pero quisiera conocer el detalle.
Claro que sí. A ver, en método de participación, recordemos que nosotros ahí ya tenemos que incluir aquellas compañías en las cuales nosotros no tenemos una participación o que no somos controladores como tal. Entonces, ahí, ya por la participación que nosotros tenemos, debemos incluir a Grupo Sura. El año pasado, si tomamos la información de método de participación, ese número nos daba alrededor de 459 mil millones de pesos, y en estos momentos nos está dando 330 mil millones de pesos. Ese es el decrecimiento de 129 mil millones de pesos. Ese es, los números generales. Si uno le pone a mirar esos números, digamos, el desglose de esos números, básicamente el número más significativo es Suramericana. Suramericana, para el año 2014, en la represión, por método de participación, de esos 459 mil millones de pesos, Suramericana representaba 455 mil millones de pesos. y había otros 4.000 millones de pesos de otras compañías que son relativamente pequeñas. Para este año, el valor que se tiene de Suramericana pasa de 455 mil millones de pesos a 289 mil millones de pesos, es decir, que hay un decrecimiento del orden de 166 mil millones de pesos. Sin embargo, nosotros a septiembre, y como se mencionaba ahorita en la llamada, estamos incluyendo hasta septiembre Odinsa por método de participación. Por método de participación de Odinsa, hoy nos estamos de alguna manera asignando de sus utilidades 38.500 millones de pesos. Entonces, obviamente, cuando uno hace ese neteo, hace que el diferencial sea cercano a los 129.000 millones de pesos y hay otras cosas menores que explican un poco el ajuste como tal. Eso, un poco referente al método de participación y la importancia que hoy tiene ya entonces Suramericana en la consolidación de NIF para nosotros. El otro tiene que ver con los dividendos. Los dividendos básicamente están en un rubro que se llama ingreso por actividad financiera. Ese ingreso por actividad financiera pasa de 313 mil millones de pesos a 140 mil millones de pesos. Si uno se pone a mirar lo que es el ingreso que antes se tenía, era por dividendos, era alrededor de 86 mil millones de pesos, y hoy se lleva solamente 29.400 millones de pesos de dividendos recibidos, porque esa es la información consolidada. Y hay ventas de inversiones que el año pasado se tenían reflejadas en 227.500 millones de pesos y este año esas ventas de inversiones es del orden de 111.000 millones de pesos. Eso es con respecto a la información consolidada. Sin embargo, esto no quiere decir que sean los dividendos efectivamente recibidos para Grupo Argos de manera individual. Si uno se pone a mirar ya la información financiera de Grupo Argos con los separados, ahí sí aparece el ingreso efectivamente por dividendos nuestro, que este año va a estar por los lados de alrededor de 280 mil millones de pesos aproximadamente.
Okay, perfecto. Muchas gracias.
De nuevo, para hacer alguna pregunta, asterisco 1, y su siguiente pregunta viene de la línea de Edgar Romero de Banco BBA.
Muy buenos días, gracias por la presentación. Tengo tres preguntas. La primera está relacionada pues ya con el tema de Oseas, y me gustaría conocer, mirando pues el balance a nivel de matriz, a nivel individual, si ustedes de pronto tienen expectativa de volver a reacomodar la estructura capital pues una vez se vencen estos Oseas. La otra pregunta es, para estar completamente seguro, al momento de realizar ya la asamblea de accionistas el próximo año, ¿los dividendos van a ser decretados de los estados individuales o consolidados, ya que existe pues un gap importante entre las utilidades netas individuales y las consolidadas? Y la tercera pregunta es también relacionada con la utilidad neta, si ustedes tienen algún cálculo para lo que es la utilidad neta individual, de cuál podría ser esta al excluir temas no recurrentes, pues como para tener pues una cifra un poco más limpia con las ventas que se hicieron, y pues también un poco con el tema de IFRS y cómo se está registrando el método de participación ahora. Muchas gracias.
Perfecto. Si quieren, hablemos inicialmente de la estructura de capital, y hay como varias cosas que son importantes. Digamos, uno de los puntos que se mencionó ahora, parte de la estrategia de diversificación de portafolio nuestro, y un poco a raíz de la entrada en Odinsa, lo que nosotros estamos buscando es mirar un tema de asignación de recursos y excedentes que teníamos una participación en cementos. Eso definitivamente lo que hace es que tengamos hoy el firepower suficiente para poder seguir apoyando el crecimiento de las compañías del grupo sin necesidad que Grupo Argos de manera individual aumente su nivel de apalancamiento. Eso es muy importante, por eso de alguna forma nos preparamos, y esa fue un poco la estrategia que implementamos hace un par de meses. Y adicionalmente, eso lo que también con ese ajuste, eso hace que nuestra deuda EBITDA, utilizando la metodología además de las calificadoras del EBITDA ajustado, hacen que a septiembre hoy nuestro indicador esté en 2.3 veces, lo cual nos muestra de alguna manera la flexibilidad financiera que nosotros tenemos en estos momentos. El segundo punto que tiene que ver sobre los resultados individuales, yo creo que es muy importante tener en cuenta que esos resultados individuales se ven afectados, obviamente, por la utilidad generada por la venta de cementos. Es una utilidad importante, pero eso es un dinero que efectivamente es un flujo de caja que la compañía, como mencionaba ahorita, va a utilizar para darle, de alguna manera, apalancar el crecimiento de nuestras compañías hoy operativas, tener el capital suficiente para hacer los aportes de capital, por ejemplo, a Patio, a los compromisos que tenemos que mencionar ahorita. Y sobre eso hay que tener, de alguna manera, hay que tener en cuenta que nosotros sobre ese valor tenemos que ser muy prudentes en la forma como nosotros repartimos dividendos, porque obviamente son ingresos que no son recurrentes en la operación del negocio, sino que se dan de alguna manera por una estrategia puntual. Adicional a eso, si uno de alguna manera saca estos temas extraordinarios, lo que presenta hoy la matriz o la holding de Grupo Argos es una compañía absolutamente eficiente. Es decir, nosotros cuando miramos los ingresos, que son básicamente producto de los dividendos de las compañías, nuestra estructura de gastos y el pago de intereses, lo que nosotros tratamos es de garantizar que al final del día quede un resultado abajo que nos dé la capacidad para seguir manteniendo el pago de los dividendos de una manera estable para nuestros accionistas, sin que eso en un momento dado afecte el flujo de caja y el nivel de mayor apalancamiento de la compañía.
Y en este momento no tenemos más preguntas. Tenemos una pregunta
Entonces,
más
si no hay
de la línea. Y tenemos una pregunta más, viene de la línea de Francisco Suárez de Scotiabank.
Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta llamada. Una pregunta regresando a lo básico de la estrategia. Me parece que ustedes están apuntando a una estrategia que tiene que ver más con ingresos más recurrentes en su forma de conceptualizar los negocios, es decir, la parte asociada a las concesiones, el quizás el incremento en rentas en la parte inmobiliaria en vez de ventas de una sola vez de la parte de real estate. No sé si nos pudieran platicar un poquito, ¿cómo ven hacia adelante los ingresos en general de Grupo Argos? Es decir, ¿lo ven más migrando hasta de esta forma de ingresos recurrentes?
A ver, básicamente, ese es un muy buen punto. Si uno mira, nosotros hoy el negocio lo dividimos como en dos grandes grupos. Hay un primer grupo que es lo que hemos denominado los negocios core, donde está el negocio de cementos, el negocio de energía, y está el negocio de concesiones. En el negocio de cementos, si ustedes se dan cuenta, lo que se ha venido haciendo es una estrategia de diversificación de ingresos supremamente importante para no depender única y exclusivamente de lo que está pasando en Colombia. Hoy 60% de los ingresos de cementos es denominado en dólares, con un aporte importante tanto en Centroamérica como en los Estados Unidos. Y eso lo que busca de alguna forma es darle estabilidad a los ingresos independientemente de las fluctuaciones de ciclos económicos de un país puntual como era antes el caso de Colombia. Si nos movemos al negocio de energía, pues básicamente lo que estamos tratando de hacer con el portafolio es algo similar. Fíjense que hoy ya Celsia es una compañía con una participación no solamente en Colombia, sino que está empezando a aumentar su diversificación en la región. Caso de las adquisiciones recientes en Panamá y Costa Rica, y lo otro es que también desde el punto de vista tecnológico de otros tipos de energía, pues ya estamos empezando a ver energía eólica, etcétera. Entonces ahí también lo que se está buscando en el negocio de energía, puntualmente de Celsia, es tener una mejor composición entre hidro, termo e inclusive otras energías alternativas, mirar no solamente participación en Colombia, sino mirar en este caso Centroamérica. Y en el caso de Odinsa puntualmente, si ustedes se ponen a mirar, Odinsa hoy es una compañía que gran parte de sus ingresos tienen que ver con los negocios de concesiones, que son negocios que históricamente tienen un nivel, digamos, de estabilidad importante. Y en el caso también de Odinsa, lo que estamos buscando es tener un portafolio mucho más simple, más fácil de entender. Estamos en todo ese proceso Y lo otro es también mirar un tema de diversificación regional. A nivel ya de lo que nosotros llamamos los activos, digamos, de portafolio, si ustedes se ponen a mirar lo que es Pactia básicamente también va mucho en esa línea, son negocios de arrendamiento donde estamos enfocados básicamente en oficinas, centros comerciales y lo que llamamos pequeños arrendamientos de pequeños espacios para bodegaje, que básicamente es lo que uno se enfoca es en pymes y el sector retail, personas naturales, etcétera, y eso también son ingresos que son estables en el tiempo, muy ajustados a la inflación y con unos crecimientos que tienen que ver con el crecimiento de la propiedad como tal. En el caso de Pactia, hoy tenemos una concentración importante en Colombia y también estamos revisando la posibilidad de mirar diversificación en la región, pero muy enfocado, digamos, en la estabilidad de ingresos para la compañía holding. Y está, pues, el negocio tradicional de portafolio, que se les mencionaba antes, que es básicamente lo que tenemos, la participación nuestra en Grupo Sura y en Nutresa, y algo que tenemos hoy en Bancolombia, que eso también tiene unos, digamos, unos ingresos por dividendos relativamente estables.
Interesante, porque si pudiéramos hilar esta gran panorama que nos brindaste ahorita con la idea de los retornos sobre el capital invertido hacia adelante, pareciera que esta estrategia pudiera implicar mayores márgenes y mayor estabilidad, como tú lo mencionabas, en el portafolio, pero ¿qué nos podrías compartir de cara a los retornos sobre el capital invertido o retornos sobre el capital? ¿Cuál sería tu expectativa en general?
A ver, esa es, digamos, nosotros de hecho en estos momentos estamos en una revisión de la estrategia precisamente por todo lo que les mencionaba. Yo creo que más adelante uno puede ya hablar de digamos, sobre algunos de estos puntos, pero la idea nuestra es claramente lo que mencionabas, es un retorno que esté muy por encima del costo del capital y básicamente en compañías, por ejemplo, como es el caso de Pactia, como es el caso de Odinza, el hecho que estemos nosotros detrás como accionistas tiene impactos importantes en el costo del capital y en la generación de valor por temas, por ejemplo, como menor costo de apalancamiento vía tasas de interés y cosas por el estilo que efectivamente tienen un impacto solamente por ese hecho, digamos, del respaldo nuestro en términos de valor importante. Lo otro tiene que ver por la composición de los activos, que en estos momentos hay unos que están mucho más maduros que otros. El caso de Cementos Argos es claro que, digamos, su estrategia de portafolio es la más madura del grupo, lo cual nos ha mostrado que hay unos retornos importantes. Sin embargo, hay un elemento que se tiene que analizar y es el análisis de corto versus largo plazo. Fíjense que hoy, si uno se pone a mirar las apuestas que se están haciendo en estas compañías, es una apuesta de inversión importante. Lo que hicimos nosotros hoy en grupo, lo que viene haciendo, por ejemplo, Odinza en algunos cierres financieros, como lo que es el cierre del negocio de Quiport, el aeropuerto de Quito, lo que se está haciendo también en estos momentos con los cierres financieros de Pacífico 2, que obviamente involucran una necesidad de recursos adicional, que cuando uno mira el resultado hoy del retorno del capital invertido en la operación puntualmente, se te va a ver afectado, pero cuando uno lo ve en una visión de largo plazo, básicamente es una estrategia muy ganadora. Les voy a dar un dato, en el negocio, por ejemplo, de aeropuertos, si uno se pone a mirar lo que es el negocio de aeropuertos, hoy para el caso de Odinza, el peso es del orden de más o menos unos 34, 35 mil millones de pesos. La entrada de equipo hace que ese número se incremente a niveles solamente en aeropuertos del orden de 200, 230 mil millones de pesos aproximadamente. Pero obviamente son estrategias que hay que medir en un horizonte de plazo mucho más largo y no mirarlas hoy, porque hoy en muchos de los casos están haciendo unas inversiones que son importantes.
Interesante. Supongo que va a ser muy importante también cómo van a revelar la información en cuanto a cómo se fundan estos proyectos, porque, por ejemplo, si se hace un típico plain vanilla project finance que no tiene un recurso hacia la holding, etcétera, pues creo que será muy importante que nos den esos detalles para tratar de desagregar un poco el los apalancamientos asociados al proyecto como tal, que se pagaría por sí mismo respecto de lo que es la holding, etcétera, ¿no? Pero bueno, entiendo muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias.
Sí, pero ahí hay un punto que es supremamente importante que yo quiero aclarar. Normalmente todas las estrategias de crecimiento de las compañías de Grupo Argos son sin recurso a Grupo Argos, es decir, nosotros de alguna forma no damos garantías en ninguna de las estrategias de financiación. Cada compañía dentro de su misma estructura tiene que garantizar internamente su digamos su mecanismo de financiación y sus garantías per se, sin que de alguna manera afecten la compañía holding. Ese es un principio muy importante que nosotros, digamos, respetamos y que aplica para todos los proyectos que yo les he mencionado a ustedes. No hay ningún tipo de garantía con recursos de la holding.
Okay, muy, muy, muy claro. Muchísimas gracias. Gracias por la conferencia.
La siguiente pregunta viene de la línea de Julia Cobb de Reuters.
Hola, muchas gracias. Yo quería averiguar si ustedes pueden darnos alguna perspectiva para el cierre del año o para el 2016 en términos de planes de expansión o de sus estimaciones para ingresos o utilidades. Gracias.
No, nosotros por política no damos guía de cierre y para eso creo que tenemos unos analistas que nos siguen supremamente bien y que normalmente hacen una información bastante juiciosa y detallada sobre los resultados que ellos esperan. Entonces, preferimos que se siga manejando de esa manera.
Okay, gracias.
Y la siguiente pregunta de la línea de Germán Zúñiga de Bancolombia.
Sí, muy buenos días, muchas gracias. Tengo dos preguntas, así rápidamente. La primera es referente al comportamiento del EBITDA. ¿Cómo hubiera sido ese comportamiento de la holding excluyendo la venta del portafolio? Y la segunda pregunta es referente a la venta del paquete de cementos Argos. ¿Ustedes consideran que con esos recursos es suficiente para afrontar el 2016 o es necesario fortalecer de alguna manera los niveles de caja? Muchas gracias.
Sí, vuelvo y repito, yo creo que hay que hacer dos diferencias muy importantes. Lo que nosotros hemos venido mostrando es el resultado del EBITDA consolidado. El EBITDA consolidado que se estuvo analizando ahora en la presentación, lo que muestra es un EBITDA que pasa de 1.96 billones a 2.09 billones de pesos. En ese comportamiento o en esos ingresos no está incluido el portafolio, la venta del portafolio de Cementos Argos. Entonces ahí lo que uno ve de esos cambios es básicamente gran parte del delta del incremento se da por los resultados de Cementos, luego Celsia y el método de participación, que es básicamente Sura resta, y eso hace que básicamente nuestro EBITDA sea una EBITDA que esté creciendo a una tasa cercana del 7%. Pero ahí no hay ningún tipo de información relevante a la venta de Cementos. Si se mira la información separada, el EBITDA nuestro básicamente pasa de 258 mil millones de pesos a 533 mil millones de pesos. Si uno saca la utilidad producto de la venta de Cementos, que sí está en el resultado separado, nos da que el EBITDA de grupo de manera individual tiene un comportamiento relativamente similar al de septiembre del 2014.
Ok, muchas gracias.
Y sobre la última pregunta que mencionabas, pues básicamente lo que nosotros hemos venido haciendo recientemente es y un poco parte de la estrategia de la venta en su momento de Cementos Argos que se anunció hace par de meses, lo que busca hoy la compañía es tener la flexibilidad suficiente para atender las necesidades de capital que en un momento dado se puedan tener específicamente del negocio de Patria en estos momentos sin que la compañía tenga que aumentar el nivel de apalancamiento como mencionaba antes.
Listo, entendido. Muchas gracias.
Y en este momento no tenemos más preguntas, cedemos la palabra a los panelistas para sus comentarios finales.
Solamente para decirles que muchísimas gracias por la atención a esta llamada de cierre de resultados del tercer trimestre del 2015 y esperamos volvernos a encontrar en el cierre de final de año, que seguramente estaremos dando la información a ustedes más adelante en el transcurso del 2016. Gracias a todos.
Así concluye la conferencia del día de hoy. Le damos las gracias a todos por su participación. Ahora pueden desconectarse.